La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, que yo he vencido al mundo. Y las aflicciones van a continuar hasta que Él venga. Y yo creo que yo voy a seguir predicando de las adversidades hasta que Él venga, porque como que no le encuentro fin a esto. Y algunos de ustedes dicen: ¿otra vez, pastor? Le digo que esto se pone bueno. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes y quiero que usen su memoria o lo que le queda de ella. ¿Cuántos de ustedes pueden remontarse tal vez a sus niñez o cuando eran teenager, el día o en particular algún día en que su papá o su mamá o quien sea que lo crió a usted, puede haber sido un abuelo, un tío o alguien, pero cuántos de ustedes tienen memoria de una gran paliza que le dieron a usted? Uy, primitivo, casi se le cae la mano. Mi hermano, parece que te dieron duro, porque ni lo pensó. Uy, como que uno siente hasta el dolor. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Se le para a uno los pelos. Uy, uy. Yo en particular tengo dos memorias de dos palizas que me dieron de muchacho. Y como a ustedes les encanta escuchar mis historias, ¿verdad? Yo creo que yo le he contado esta ya como 800 veces, pero por si acaso. Estando yo en kinder, 5 añitos, ¿ustedes saben lo que es 5 años? Yo no quería ir al kinder, porque tengo que admitir que yo era un mama's boy. Y papi's boy también. A mí no me gustaba ir a la escuela, yo quería estar debajo del brazo de mi mamá o de mi papá. Yo lloraba donde quiera que iba. En mi país le dicen: este niño es un ñoño. Y por eso empecé a engordarme, para parecerme al ñoño, ¿verdad? Que de verdad era más engreído. Yo lloraba por todo. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes tienen algún muchachito así en su casa? ¿O tuvieron? Que llora, que todo es mami, papi, ¿verdad? Bueno, pues yo no quería ir al kinder. Y mi mamá me dijo: es hora de vestirte porque es hora de ir a la escuela. Yo me le escapé de la casa. Y nosotros vivíamos en una cuesta así. Y había muchas casas. Y yo me fui corriendo cuesta arriba. Y pensando: esta a mí no me agarra hoy. Y cuando miro para atrás, 5 añitos tenía. Mi mamá tenía en la mano un palo. Pero no era cualquier palo. Era una rama de guayabo. Que eso no es parte. Eso se flexiona y se vuelve así como una serpiente cuando te está pegando. Y no solo eso, era con un garfio. O sea, así como cuando van a cortar con machete, era un gancho así. Y yo vi a mi mamá que salió de la casa y se paró así frente a la casa y me hizo, ni me gritó. Y dije, y a correr más duro. Y ella empezó a caminar. Y usted sabe cuando usted corre y usted piensa que va a 1000, pero usted mira para atrás y ella viene solo caminando y me está alcanzando. Como que la distancia se va cortando. Ella ni va corriendo. Y yo solo pensé como en Viernes 13, Jason. Que sale con el machete y ni corre el condenado, pero alcanza a todo el mundo. Y yo corrí y vi allá en Puerto Rico se acostumbra mucho usar los drones de 55 galones, eso es bien grande para la basura. Y yo fui, me escondí detrás de uno. Y yo allá escondidito así, yo dije: mi mamá viene por allá, por acá. Y como que yo hice así, yo dije: viene por este lado, entonces yo me voy moviendo por este ladito, alrededor del dron. Y no la veo, yo dije, cuando me agarró con el garfio por atrás, me llevó al suelo y a patadas, a palos, a todo lo que fue, me llevó hasta la casa. No es necesario tener que decirle a ustedes, yo fui al kinder ese día. Eso no se me olvida hasta el día de hoy, siento la agarrada de cuello y los golpes del palo. Y yo creo que ustedes tal vez tienen alguna memoria así, ¿verdad? ¿O ustedes nunca le pegaron? Dichosa usted, hermana, que la veo allí, que dice, a mí. ¿Verdad? Y lo gracioso del caso es que a veces nosotros necesitamos ser disciplinados de manera fuerte y, Y Dios lo sabe porque Él también usa la disciplina. Y Él es el que enseña cómo se da la disciplina. Ahora, por supuesto, la disciplina es algo que nos duele. Nos da hasta escalofríos acordarnos a algunos de ustedes y a mí, ¿verdad? Pero los que somos padres aquí también tenemos que entendemos que si alguna vez a usted le ha tocado disciplinar a sus hijos de una manera fuerte, de solo pensarlo en el momento le causa dolor, ¿verdad? ¿Cuánto a ustedes les duele cuando tienen que disciplinar a sus hijos? O a algunos de ustedes ya ni les duele de tanto que lo han tenido que hacer, ¿verdad? Pero si usted es un padre responsable, si usted es un padre amoroso, usted entiende que lo que usted hace, por lo que a veces parece ser contra sus hijos, lo hace por sus hijos, no para maltratarlos, sino, mejor dicho, para disciplinarlos, para evitarle mayor dolor en el futuro, ¿verdad? Para corregir sus pasos, para redarguir sus mentes y esas ideas que se hacen, para instruirlos en el camino y reprender todas esas cosas que no sirven, que se les meten en la cabezota a estos muchachos. Como si usted no lo hubiese pasado también, ¿verdad? Para enseñarles quién manda. O para perfeccionarlos en Cristo. ¿Cuántos de ustedes disciplinaron a sus hijos y le pegaron a golpes para llevarlos cautivos a Jesús? Eso era lo último que yo estaba pensando. Probablemente eso era lo último que pensaba mi mamá. Te voy a meter una paliza para que seas como Cristo. No creo, ¿verdad? No pensamos en eso, tal vez. Pero Dios usa las adversidades para recordarnos cuánto Él nos ama. Hemos dicho eso varias veces ya durante las últimas semanas. Y una de las maneras en que Dios utiliza las adversidades es a través de la disciplina. Así como nuestros padres terrenales nos disciplinan, también en nuestra vida espiritual necesitamos ser disciplinados por Dios. Y para muchos eso es algo difícil de aceptar. Porque entonces comenzamos a poner a Dios como en una balanza y decimos, pero si Él es un Dios de amor, ¿cómo puede darme tanto dolor? ¿Cómo puede infligir tanto dolor en mi vida? Y a nosotros se nos hace difícil a veces balancear el concepto del amor y del dolor, pensando que son totalmente, diametralmente opuestos. O sea, el amor en un lado y el dolor en el otro. Es que no pueden ir de... Y sin embargo, cuando miramos a Dios, el amor y el dolor van de la mano. Por algo nos dijo que íbamos a tener aflicciones. Pero el amor y el dolor van de la mano. En Hebreos capítulo 12, yo quiero leer un par de versos para comenzar. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12 y vamos a ver los versos del 5 al 11. Pero vamos a leer los primeros dos nada más para que veamos algo. En el verso 5 del capítulo 12 de Hebreos dice, además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. En otras palabras, no te olvides de que la disciplina no la tengas en poco, no la menosprecies. Ni te desanimes a ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y... ¿A cuántos los azotaron aquí? Ok, pues créame, usted no se ha zafado de eso. Por más viejo que seamos, Dios nos va a azotar también. A todo el que recibe por hijo. ¿Vieron eso? Al que recibe por hijo, Él lo azota. Al que recibe por hijo, Él lo azota. Está haciendo una distinción clara aquí de que hay unos que no son hijos y hay otros que no. Pero al hijo yo lo azoto, dice Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido y le han pegado al hijo del vecino? No, porque no es su hijo. Ni se atreva porque le va una paliza a usted. Nadie va y le pega una paliza a uno que no es hijo. A menos que usted pida permiso. Y no creo que se lo dan. Nadie hace eso. Usted solo disciplina a sus hijos. Y Dios está diciendo aquí, a mis hijos yo los disciplino. A los que tomo por hijos. De eso vamos a hablar en un momento. Pero en la mente del autor entonces no hay ningún conflicto entre el amor y el dolor. El amor lleva al dolor en muchas ocasiones. Van de la mano. Note que dice que Él azota a todo al que Él recibe por hijo. No se zafa a nadie. Y yo creo que cuando pensamos en esto, pues puede ser que por tu mente pase una chancleta voladora que te va a pegar, que tu mamá te ha tirado con ella, o una faja, una correa, como le quieras llamar, u otra cosa. Pero yo quiero que entiendas algo. Cuando hablamos de azotar, esto es algo bien serio lo que está diciendo el autor aquí. Porque la palabra azote o la palabra azotar no es pegarle un golpe a alguien con una chancla. No es simplemente pegarle con la mano. La palabra azote que usa aquí el autor de Hebreos, en el griego, es flagelar. Ustedes han visto la película de la Pasión de Cristo, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan cuando el soldado romano hace así? ¡Ja, ja, ja! Y saca aquel látigo corto que tiene un... El mango es de madera o de cuero y tiene unos hilos de cuero. Y en los hilos tiene huesos quebrados. Tiene espuelas de metal y bolitas de plomo. Y con eso le pegaron a Jesús. Eso es lo que está diciendo el autor aquí. Dios nos azota, nos flagela, nos da duro. Así que no se sorprenda cuando usted piensa en los golpes que le pegaron a usted de niño y dígame, a mí sí me pegaron duro. Porque allí está diciendo claramente, y al que Dios toma por hijo, le da bien duro. Con un látigo, con una cosa de esas, con un flagelo de esos. ¿Se puede imaginar usted? Con un azote. O sea que no estamos hablando de un regaño, una palmadita. O estamos hablando de una paliza descomunal, en serio. Que Dios a veces nos tiene que dar. Para el pueblo que estaba escuchando esto, que conocían eso, tenía que ser, wow, ¿de qué está hablando este? ¿Así es Dios? Y yo creo que el autor sabía bien claro que nosotros tenemos la tendencia a no tomar la disciplina en serio, especialmente la disciplina de Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se burlaron de sus padres cuando los golpeaban? Eso es todo. Y su mamá le caía a palo y usted riéndose. O su papá. Y la tomaba y la menospreciaba. La daba por nada. Así hacemos nosotros con la disciplina. Entonces, lo que nos está advirtiendo aquí es, no tomes por ligera la disciplina de Dios. No creas que es de balde, ni creas que es por pasar el rato. Esto es serio. Entonces, advertencia. Estás advertido, hijo. ¿Alguna vez su padre le dijo, estás advertido? Ya te lo dije. No me hagas decírtelo otra vez. Déjate de cuentos. Que ya te lo dije. ¿Alguna vez lo? Eso es lo que quiero ver hoy. Vamos a ver. Primeramente, mirando ese verso. No tengas en poco la disciplina del Señor. Ese es el primer aviso. No la tomes a juego. Tómala en serio. No es algo para jugar. Ha sido advertido. En otras palabras, la severidad potencial de la disciplina de Dios debería ser suficiente para mantenernos en línea. Solo con saber, solo con escuchar, solo con leer lo que dice allí deberíamos estar, ¡ay, mamá! ¿Sí? Así deberíamos estar, asustaditos, caminando derechito, solo con oír el aviso. Pero una de las razones por las que caemos en pecado tan fácil es que nos olvidamos que Dios nos va a disciplinar cuando nos desviamos del camino. Y luego decimos, ¿por qué? Pero Dios nos va a disciplinar y Dios va a usar disciplina fuerte. Se nos olvida por completo que Dios tiene completo conocimiento de nuestro pecado, ayer, hoy y el de mañana también. O sea, a veces nosotros se nos olvida que Dios quiere evitarnos las consecuencias de nuestro pecado, que son destructoras. O sea, por favor, Dios quiere, mire, Dios a veces tiene que tomar medidas drásticas en nuestra vida para que no caigamos en cosas peores. Así como un padre trata por todos los medios antes de pegarle un azote a su hijo, pero llega el momento que si es necesario, lo hace. Y si eso es lo que necesita para cambiar y caminar recto, entonces lo hace. Así mismo Dios. Pero ¿cuán lejos va a llegar Dios? Esa es la pregunta que a veces nos decimos. ¿Y cuán lejos está dispuesto Dios a llegar cuando se trata de disciplinarnos a nosotros? ¿Cuánto dolor está dispuesto Dios a infligir en nosotros sobre sus propios hijos? ¿Será que hay un límite en las adversidades que Él envía a nuestras vidas? Pues yo creo que no hay límite, ¿sabes? A veces nosotros pensamos que, terrenalmente hablando, que Dios a sus hijos no los castiga, o, perdón, mire, la palabra castigo a veces a mí no me gusta, me gusta más usar disciplina. Le voy a decir por qué. Porque el castigo para mí, puede ser que mi diccionario esté totalmente erróneo, pero para mí cuando yo digo la palabra castigo es vas a pagar la que hiciste, ¿verdad? Te voy a castigar. O sea, la que hiciste la vas a pagar. Pero cuando yo digo disciplinar, me refiero a lo que hiciste lo vamos a corregir. Es corrección. La disciplina es para corregir y el castigo es para pagar el precio. ¿Verdad? Y hay ocasiones en que pagamos el precio, pero Dios lo hace para disciplinarnos. Pero ¿será que entonces como yo soy hijo de Dios o soy cristiano o digo que creo en Él, entonces ya a mí el cáncer no me puede afectar? ¿Será que porque yo digo ser hijo de Dios ya no puedo caer en cualquier pecado inmoral? Y perder a mi familia, perder. O sea, ¿será que porque yo soy hijo de Dios a mí no me pueden robar? Porque Él protege todo. ¿Será que porque yo soy hijo de Dios jamás voy a perder un trabajo ni voy a perder dinero? No estamos exentos de cualquier cosa que nos pueda suceder en la tierra, igual que cualquier otra persona. Mire, póngase a pensar, a Pablo lo dejó ciego, a Jonás lo dejó a un suspiro de la muerte dentro de un pez. Dios hace lo que tenga que hacer para corregirnos. Mire, Dios odia el dolor, déjame decirle, a Dios no le gusta el dolor, pero Él odia mucho más el pecado, amén. Eso es mucho peor. Así como Dios debe odiar el sufrimiento, nosotros debemos saber que Él nos ama. No, mire, y luego dice, no desmayes, no desmayes. No te desanimes cuando eres reprendido por Él. No te desanimes, no desmayes. La idea aquí es que cuando somos castigados, no, disciplinados por Dios, tendemos a desanimarnos. Comenzamos entonces a adoptar ideas de que Dios es injusto. Esto no debería ser así. Yo no debería pasar por esto. O es que yo no sirvo, por eso Dios no me ama. Es que Dios supuestamente es justo. Yo no le importo a Dios. ¿Cómo puede ser amoroso si mira lo que me hizo? Y adoptamos esas ideas que no nos ayudan. Y se interpreta la disciplina de Dios de una manera que es contraria a lo que debe ser. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios lo trate como un hijo? Pues le va a pegar. Nos va a dar duro. Y nos sorprende todavía que Dios nos discipline. Pero la disciplina de Dios es un signo o una señal de que somos hijos. ¿Vieron eso? Porque como le dije, usted nunca le va a ir a pegar al vecino. Si usted le pega al vecino, ojalá usted no sea mi vecino. Porque si viene a pegarle a los míos, ya usted sabe lo que le va a pasar. Yo no lo voy a tocar, pero le voy a llamar a la policía. Pónganse a pensar en eso, ¿verdad? Cuando leemos, mire, leamos el verso 7 y 8. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos, no hijos verdaderos. A un hijo que no se disciplina es un bastardo. ¿Qué palabra tan fea? Si usted no disciplina a sus hijos, usted no los ama. ¿Qué pasa? No, es que el castigo uno no debe tocarlo. ¿Qué? ¿Qué? Dele un toquecito de vez en cuando. Y si necesita un toquezote. Bueno, un azote dice allí. No tenga temor. Pero la cuestión no es, es cómo lo haces. ¿Por qué lo haces? Y, ay, Dios mío. Mire, la disciplina es garantía. Cuando Dios nos disciplina, nos da garantía a nosotros de que sabemos que somos sus hijos. Recuerde que esto no se refiere entonces a cualquier persona, sino a los hijos de Dios. Dice a los que han sido hechos participantes. ¿Cómo se hace uno participante de la vida en Cristo y de ser hijo de Dios? Juan capítulo 1 en el verso 12 nos dice, pero a todos los que le recibieron, a los que le reciben, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Quiero que entienda una cosa y no me boten ese verso todavía, porque quiero que entendamos algo. La Biblia es bien clara. La Biblia dice que la mayoría de la humanidad no es hijo de Dios, aunque usted no lo crea. La Biblia dice claramente que todos estamos perdidos, todos, 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 y que solo pocos son los que creen y los que le reciben. Jesús dijo: ancha es y espaciosa la puerta que conduce a la perdición, pero estrecha es la puerta que conduce a la salvación. Muy pocos van a entrar por ella, uno por uno, mientras que por la otra sean muchos. La Biblia dice que son más los que se van para allá que los que vienen con él. El infierno va a estar lleno de gente que no son hijos de Dios. Se le da el derecho a llegar a ser hijos de Dios a los que le reciben, es decir, a los que creen en su nombre, a los que ejercen su fe en Jesús. Entonces, ese grupo selecto es el que estamos hablando aquí, la disciplina. Y si Dios nos trata como a hijos, entonces debemos creer y estar seguros de que como Padre, Él nos va a disciplinar en su amor. Y aun cuando la disciplina sea severa, Él lo hace para protegernos y para ayudarnos, no para destruirnos, porque somos suyos. A veces nosotros pensamos que Dios es tan severo y tan duro, pero pónganse a pensar en una cosa. Dios no lo va a destruir a usted. Dios no lo quiere destruir a usted. ¿Usted cree que Dios, después de haber pagado un precio tan alto por usted, lo va a querer destruir? ¿Cuántos de ustedes van y compran un carro de $50,000 y después lo cuidan como si fuera, Dios mío, porcelana? Y los primeros, uy, Dios mío, que ni lo miren porque se raya. Hasta con los ojos me lo rayan. ¿Ah? ¿Y usted cree que Dios va a haber pagado un precio tal por tu alma para después destruirla? Por eso solo los que creen. Solo los que creen que. Y eso es algo que nosotros debemos analizar. Porque después que Él ha pagado tal precio por mí, por ti, ¿cómo Él nos va a destruir? Él no nos va a hacer eso. Pero la disciplina es señal de que somos sus hijos. No la desprecie ni la tenga por desánimo. Próximo. Se trata de respeto. ¿A cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos: a mí me vas a respetar? Pues se trata de respeto, ¿sí? Hay que respetar a Dios, hay que respetarnos los unos a los otros. La disciplina desarrolla respeto. Desarrolla respeto. Y la ven hecho así porque, si ustedes saben la canción en inglés, Aretha Franklin, ¿qué decía? R-E-S-P-E-C-T, find out what that means to me. ¿Ya? R-E-S-P-E-C-T, respeto. Mire, hasta que uno no madura es que uno se viene a dar cuenta y apreciar el valor de la disciplina. ¿Cuántos de ustedes hoy aprecian la disciplina que le dieron sus padres? Las palizas. ¿Qué valor tienen hoy? En aquel momento, las odiaba. Y hoy digo: tan linda mi mamá como me pegaba. Tan bella. Tan hermosa. Yo creo que como padres todos pasamos por esos tiempos también en los que tenemos duda de que si nuestra disciplina es muy fuerte, vamos a empujar a nuestros hijos hacia afuera. ¿Cuántos de ustedes tienen ese temor a veces? Si soy muy fuerte, se me van a alejar. Pero si soy muy suave, me la van a montar. Ahí es el problema. Pero yo le voy a decir una cosa. La disciplina ejercida en amor, correcta, aunque sea durísima, no va a alejar a sus hijos. Al final los va a traer a decir: gracias. Pero tiene que ser como Dios lo hace, ¿verdad? Si usted disciplina a sus hijos como Dios nos disciplina, no se le van a rebelar, se le van a pegar. Pero con el tiempo eso se entiende, ¿verdad? Mire, nuestros hijos nos van a respetar aún más. Hoy yo respeto más a mis padres por la disciplina, ¿verdad? En el futuro. Estoy seguro que usted le dice a sus hijos: cuando yo era chiquito, tú ni sabes que a mí me agarraban, me amarraban de un poste y me caían a latigazos, ¿no? O me hacían cosas así. Dale gracias a Dios que a ti yo solamente te doy con una chancla. Y de hule, que eso no duele. Pero quema. ¿Verdad? Entonces, cuando miramos eso, le decimos a nuestros hijos, y algún día ellos van a regresar y decir: gracias mamá, gracias papá. Porque la disciplina desarrolla respeto. Y cuando se respeta, la relación se hace más profunda y se hace más linda. ¿Verdad que sí? el amor y el respeto también van de la mano. Ahora, la disciplina no comienza a golpe, ¿verdad? Comienza como escalando hacia los golpes. Usted primero le dice a su hijo, cuidadito, mamá, cuidadito, ¿sí? Y ya después le dice, mija, recuerda que te dije, cuidadito. Y usted como que al rato vuelve otra vez, te dije que tengas cuidado. Mira, es que si no tienes cuidado. Y así sigue hasta que uno le dice, mira, sos tonto, ¿no me estás escuchando? Que tengas cuidado. Y a la próxima ni le hice tonto ni nada, tenga que va el golpe. Así va escalando, ¿verdad? La disciplina. Así mismo Dios empieza a decirnos una palabra bonita y nos da avisos hasta que nos vienen los golpes. Entonces mejor haga caso al aviso amoroso antes de que lo dejen doloroso. ¿Verdad? Así es, porque viene el zarpazo y usted no sabe ni dónde vino el golpe. ¿Cómo fue eso? De respeto, ¿verdad? Que eso ayuda a crear respeto. Veamos, mire, los versos 9 al 10. Además, tuvimos padres terrenales que para disciplinarnos, y lo respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. ¿Vieron eso? Como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Reconoce el autor que a veces nosotros como padres terrenales ejercemos disciplina como nos parece, pero a veces nos equivocamos. Pero Dios no se equivoca, porque Dios quiere evitarnos las consecuencias destructivas de nuestro pecado. ¿Sabemos entender el valor entonces de la disciplina de Dios en nuestros padres? Entonces, ¿por qué no apreciar la disciplina de Dios mismo? A veces usted va por el supermercado y usted ve un niño que es mal portado, ¿verdad? Y hay de 3, de 4, que están en esos días feroces. Y el niño empieza a molestar y a molestar y a molestar. Y el niño grite, salte, gane, que brinque, tírese al suelo, llora. Y usted mira y dice, es que si yo fuera el pai de este, a mí no me la hace. Sure. ¿Verdad? Y usted se pone todo así, es que mire. Mire la madre, ese muchacho, ni le hice nada. Es que es verdad. Y usted sufre. Le dañó las compras del día. Si fuera yo. Porque nosotros reconocemos que un niño que no es disciplinado por sus padres se vuelve un grosero. Adopta comportamientos y cosas que no, que mire, una actitud apestosa. Nadie quiere estar alrededor de un muchacho que no se sujeta a sus padres. ¿Verdad? Llévate ese chigüín para allá, porque por aquí no lo quiero. ¿Verdad? Nadie quiere estar pegado de ellos. Un hijo sin disciplina tiene todo el potencial para convertirse en un criminal. Pero cuidado que la disciplina no se convierta en abuso también, ¿verdad? Yo estoy seguro que más de una vez usted, igual que yo, hemos cuestionado nuestra disciplina con nuestros hijos porque a veces, como que se me pasó la mano. Como que dije demasiado, como que hice demasiado, ¿verdad? Dios no tiene ese problema. Porque la disciplina de Dios siempre se hace en amor, no en odio, ni en rencor, ni en enojo, que no es saludable. ¿Verdad? Como a veces usted va entonces y encuentra al padre que tiene el niño pequeño y el padre, por supuesto, está haciendo ¿qué? Está en la tienda, tiene el carrito, está de compra y el niño está a su lado. ¿Pero qué está haciendo el padre? ¡En el teléfono! ¿Qué más hacemos? Si no lo soltamos ni cuando vamos manejando. Y el padre en el teléfono y el muchachito ve y cuando mira a la góndola veo que ¡aleluya! Dulces, wow, de todos colores, tamaños y sabores. Y la madre, y el niño, ¿qué hace? Juácate, ahí va. Y cuando lo agarra Pedro, se voltea a la madre. Mira, muchacho, por el teléfono aquí, pon eso ahí, que eso no es tuyo. Y se lo lleva, y el muchachito. Y lo arrastran hasta el parking.
lo monta en el carro. ¡Fállame, muchacho, este hombre! Haciéndole pasar ridículo a uno.
¿De qué sirvió esa disciplina? El muchacho no sabe ni por qué le pegaron tan tremendo golpe. El muchacho no sabe por qué lo arrastraron y lo pusieron en ridículo así. Por eso la disciplina se practica en monosílabas. ¿Te conoces con eso, verdad?
Te dije que no cogieras esos dulces, no son tuyos. Hay que pagar por ellos. Y vos no tenés plata. Irresponsable.
Y cuando ya está llegando al parking,
que ni se te ocurra
otra vez. Y como que por sílabas se las cantamos, ¿verdad? Uno le está dando la instrucción mientras le está poniendo el azote, ¿verdad? Se la está explicando. Entonces el muchachito ya sabe que cuando usted le pregunta por qué tu mamá te pegó, porque me robé los dulces. ¿Ah? Pues se le explicó bien, por sílaba. Entonces, no podemos esperar que si Dios quiere que nosotros desarrollemos respeto en nuestra vida, que nosotros evitemos consecuencias destructivas a causa de nuestro pecado, no podemos esperar que Dios se cruce de brazos y no haga nada al respecto. Dios tiene que ejercer disciplina. Nos conviene, ¿verdad? Bueno, vamos a la otra. Uno de los propósitos más importantes de la disciplina de Dios es hacernos participantes de su santidad. Dios quiere que seas santo, santo. Yo sé que a veces nosotros tenemos la creencia de que santos solo fueron algunos, unos poquitos, un grupo de aquellos que fueron martirizados o de otros que vivieron una vida tan piadosa que, Dios mío, hay que subirlos en algún lugar o ponerlos en algún lugar. No. La palabra no habla de eso. La Biblia siempre habla de los santos, son los separados, escogidos, hechos hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted es un santo, aunque usted no lo crea, ni aunque yo se lo crea. ¿Verdad? Somos santos. La palabra dice que nosotros, cuando somos hijos de Dios, somos santos. Porque la palabra santo significa algo bien sencillo: separado. Separado. Eso es todo. ¿Separado de qué? Separado del mundo hacia Dios. Dios nos escoge, nos separa y dice, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Por lo tanto, soy santo, porque yo los he separado, los he escogido. Pero también está la connotación detrás de ser santo. No es solamente Dios me escogió, soy santo. Es compórtate como un santo. ¿Ah? Vive como lo que Dios hizo por ti. Vive de manera que se vea que has sido separado por Dios. ¿Por Dios? Miren, el verso 10 y 11 dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien. Pero miren el verso 11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, ¿verdad? Sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible. Hoy nos da paz. Cuando nos disciplinaban nuestros padres, es probable. Bueno, le hago la pregunta. Aquí que son los padres. Las veces que usted le ha pegado a sus hijos o lo ha disciplinado o cuando lo disciplina, ¿con qué propósito lo hace? No me diga para hacerlos como Cristo, porque no le creo. Usted ni se acuerda de eso cuando les está pegando, ¿verdad? No me diga eso. No, ahora de hoy en adelante sí, amén. Cuando le pegue le va a decir, para que sea como Cristo. Pero ponga a pensar en eso. ¿Cuál es el propósito? Usted le da azote, usted lo disciplina ¿para qué? No entiendo todos a la vez, pero yo voy a asumir que ustedes dijeron para que cambien su comportamiento. ¿Verdad? Para que cambien su comportamiento. Y está bien. Eso es parte, pero solo una parte. Porque a veces los muchachos cambian comportamiento solo para que usted se calle la boca o los deje en paz. Wow, algunos están mirando a sus padres diciendo, pastor me descubrió. ¿Vieron eso? O sea, pero a veces el muchacho delante de ti se porta exactamente como tú le has pedido con el azote. Pero cuando tú no estás, olvídate de eso, papi. Olvídate de eso. Pero nosotros entonces muchas veces lo que hacemos es disciplinamos a nuestros hijos y ¿verdad? Les digo, te voy a dar una paliza para que aprendas. Te voy a dar una paliza. o decírselo bien fino. Vení, ven aquí que te voy a dar un ajuste de actitud. Ven, te voy a ayudar a ajustar tu comportamiento un poquitico. ¿Verdad? ¿Ah? ¿No? Porque no queremos que no me hagas pasar vergüenza delante de la gente. Mira que en la iglesia se dan cuenta de toda esa gente. No sé cómo. No me hagas pasar vergüenza. No me dejes en ridículo. Porque te mato. Pero Dios tiene una agenda muy diferente a la que a veces nosotros los padres tenemos en esta tierra. Mire, definitivamente a veces nosotros hacemos a Dios pasar vergüenza, ¿no? Lo hacemos ver mal. Dios no se ve mal por su cuenta, somos nosotros, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos santos porque es lo que quiere, que nos separemos hacia Él, separarnos de que, del pecado. Porque el pecado es el que trae vergüenza. Sed santo porque yo soy santo. Mire, inclusive la disciplina sirve para desarrollar odio. ¿Sabía usted eso? Para que usted desarrolle su odio por el pecado. Dios quiere que usted aborrezca el pecado. Dios aborrece el pecado, Él lo odia. Por lo tanto, Él quiere que usted se sienta igual. Porque cuando usted odia el pecado, lo repudia. Cuando usted odia y aborrece el pecado, no se mete en él. Pero nosotros, como que le tenemos cariño al pecado. ¡Qué pena! Queremos, Dios quiere que usted aborrezca tanto el pecado que se separe de él por completo. Mire, la Biblia dice, absteneos de todo mal, ¿verdad? No. La Biblia dice, absteneos de toda apariencia del mal. Inclusive, aunque no sea malo, pero parezca malo, párate allí. Ay, ¿qué necesito? Hasta de las apariencias del mal tienes que tener cuidado. No se trata solo de portarse bien. Porque hasta portarse bien puede hacerse de una manera hipócrita. Se trata de desarrollar integridad y santidad. ¿Usted sabe lo que es integridad? C.S. Lewis, el escritor y predicador, dijo lo siguiente. La integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo. La integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo. No solamente cuando me están mirando. La integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo. Pero el problema es que Dios siempre está viendo. Y a Dios no se le escapa una. Y Él sabe no solamente lo que hacemos, sino lo que tenemos adentro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver, y el último punto. Vamos a buscar. Entonces tenemos que identificar la forma de la disciplina. ¿O qué? ¿Para qué es la disciplina? ¿O por qué la disciplina? ¿Para qué está pasando? ¿Por qué Dios permite estas cosas en mi vida? ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han dicho a sus hijos o a usted le han dicho como hijo, a su cuarto, va, se me va para el cuarto, se me va a la habitación? ¿Cuántos de ustedes han mandado a sus hijos a su habitación? Se me encierra allí que voy para allá. Los manda al calabozo. Lo que pasa es que este calabozo tiene un televisor de 60 pulgadas, un Xbox, el teléfono, la computadora y el iPad. ¡Qué castigo! Pero una cosa, si alguna vez utiliza usted ese método, usted le dice a su hijo, arráncate y te me encierras, que voy para allá. El niño está tranquilo, probablemente, si tiene todas esas comodidades. Pero en cuanto oye, ¡uy! Le dio, porque sabe lo que le viene, ¿verdad? ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sí se armó, porque ya sabe lo que le viene. En otras palabras, hijo, estás advertido, como te dije en el título del sermón. Entonces, se vuelve obvio cuando nos van a disciplinar. Nuestros padres no lo pensaban dos veces para anunciarnos que nos iban a dar una paliza, ¿verdad? No se quedaban calladitos, lo voy a sorprender con un golpe. No, te avisaban, como para torturarte. Y ya, la tortura china, ¿verdad?
Pero con Dios es un poco diferente, porque a veces Dios me está disciplinando y yo ni me doy cuenta. ¿Qué es eso? A veces yo no me doy cuenta, y esa es la idea, que nosotros nos confundimos. Porque Dios no llega a tu casa y te toca la puerta. Hola, Luis, vine a disciplinarte. No. Como que no avisa. O al menos los avisos nosotros no los entendemos. Y tenemos que realizar entonces los siguientes puntos. Número uno, Dios quiere que sepamos cuando estamos siendo disciplinados. Él quiere que sepas. Recuerda que Dios no quiere castigarte o disciplinarte y dejarte sin saber por qué. Como se les pasa a muchos de estos niños hoy día, que les pegan su buena golpiza y no saben ni por qué. No, Dios quiere que tú sepas por qué Él te va a disciplinar. Porque no nos hace bien ser disciplinados si no sabemos por qué. Porque entonces no vamos a ver los cambios que necesitamos tener. ¿Qué cambio puede traer si solo le pegas el golpe y no le dices por qué, verdad? ¿Qué cambio va a traer a nuestra vida si nos pasan las... Dios nos disciplina y no nos dice o no nos declara por qué, verdad? Entonces es importante. Número dos, la disciplina en la que incurrimos estará conectada de alguna manera al pecado que cometemos. En otras palabras, tu disciplina está conectada a tu pecado. El apóstol Pablo habló de esto bien claramente en Gálatas capítulo 6, en el verso 7, donde dijo, lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa? Esto cosechará. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a segar. Usted siembra odio, va a recibir. Siembra amor, va a recibir. Aunque usted no lo crea, tarde o temprano. Con Dios así funciona. Tal vez con la gente no. Tal vez usted siembre amor a alguien y esa persona le devuelve odio. Pero no te preocupes, que tarde o temprano tú vas a cegar amor de parte de Dios. Amén. Si tú cosechas, si tú siembras odio, te aseguro que aunque como sea, vas a recibir odio. Le doy algunos ejemplos. El adulterio. El adulterio. ¿Abandonas tu familia? ¿Qué sucede? Consecuencia, puedes perder a tu familia. Hablando de, y eso puede ser la disciplina de Dios, la consecuencia. ¿Le robas a tu jefe? Puedes perder tu trabajo con ese jefe. Consecuencia o disciplina de Dios. Jonás trató de correrle a Dios y Dios lo paró de correr. Lo detuvo dentro de un pez. Y allí no podía correr para ningún lado. Israel, el pueblo de Dios. Dios les promete la tierra, se la da, y cuando están allí le había dicho, si se portan bien y la utilizan y la viven y la gozan y me honran con ella, le va a ir bien. Pero si no, van a ser maldecidos. Israel entró en la tierra, no hizo lo que Dios le pidió. ¿Qué pasó? Cautivos, se los llevaron presos a un montón de países. Eso, disciplina de Dios. Y la Biblia dice que eso fue Dios quien lo permitió como disciplina. Consecuencias de su pecado. David destruyó el hogar de un hombre, de Urías, ¿verdad? De un soldado fiel de él. Le destruyó su hogar. Mientras él estaba en la batalla peleando por David, David fue y le dijo, mira, tráiganme a la mujer de él que yo la quiero. Se quedó con ella. Cometió, destruyó la familia de él y después lo mandó a matar. ¿Qué sucedió? Que el primer hijo que tuvo murió. Y después el hijo mayor de David, Absalón, ¿qué hizo? Se formó una tiendita por allá y se trajo a las mujeres de su padre y se las hizo de él. Le quitó la mujer a otro y vinieron a quitarle la de él, su propio hijo. ¿Vieron eso? Yo creo que eso es parte de la disciplina de Dios cuando vemos esas consecuencias. Así que tengamos cuidado. Mire, la insensibilidad espiritual. Si usted no es sensible espiritualmente hablando, puede dificultar nuestra capacidad para ver que Dios nos está disciplinando. Cuando nosotros estamos insensibles al espíritu, no nos damos cuenta, no sabemos, pensamos que es que nos va mal, pensamos que es mala suerte. ¡Oh, qué mala suerte la mía! Hello, tal vez es Dios que te está dando un mensajito, ¿verdad? A través de la disciplina. La gente se enoja ante Dios por las adversidades, hasta que puedan descubrir. Y mire, la mayoría de la gente, cuando algún amigo en Cristo, cuando un hermano, cuando alguien viene a usted como líder o como amigo, como hermano, como compañero, como pastor, maestro, como sea, viene y le dice, mire, es que a mí yo no sé qué me está pasando y me están pasando tantas cosas malas y todo eso. Bien, yo entiendo que Jesús dijo que vamos a tener adversidades y problemas que vienen por diferentes causas. Al principio de esta serie, hace 800 años atrás cuando empecé, les dije que las adversidades vienen, una, porque Dios las envía, o número dos, por causa de nuestro pecado, o número tres, ¿por qué? porque el diablo mismo viene a atacar. ¿Verdad? Entonces, y Dios está en control de todo, es soberano. Pero a veces la gente viene y dice, es que no sé qué está pasando en mi vida, a mí todo me va mal, que qué mala suerte, que yo no sé, que Dios esto, lo otro. Y le pregunta a esa persona, ¿y cómo está tu vida de oración? No, pues con este desánimo, ¿quién ora? Y la palabra, no, pues yo la leo los domingos cuando el pastor la pone ahí arriba. ¿Ok? Entonces ya, ni puedes respirar ni comes. El que no respira ni come se muere. Entonces no te estás dando cuenta de la disciplina de Dios porque estás insensible. Porque no estás abierto a lo que Dios quiere y tiene que decirte. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Recuerda, hay una historia en la Biblia de un hombre llamado Jacob. ¿Ah? Y si ustedes saben quién fue Jacob, Jacob era astuto. De hecho, su nombre Jacob significa suplantador, ¿verdad? ¿El qué? ¿El que suplanta? ¿Ah? El que suplanta, el suplantador. ¿Qué pasó? Que cuando Jacob nació, fíjense que nació gemelo con Esaú. Y dice la Biblia que Esaú salió primero. Era el mayor. Y usted sabe que en la cultura judía y en las leyes de Dios, el primer hijo tenía el derecho de ser el jefe, el mero mero, el que le daba doble porción. Y dice la Biblia que Esaú salió y en el pie, en el tobillo, en el calcañal, traía a Jacob así. Imagínense un bebé saliendo del vientre agarrado del pie del otro. ¡Yo quiero primero! ¿Se imagina la guerra? Así nació. Y por eso le pusieron suplantador. ¿Y Jacob qué hizo? Por allá Esaú salió. Y como Jacob era el nene de mamá, un día le dijo a la mamá, mira, Esaú viene por ahí. Vamos a intercambiar algo. Y le hizo un platito de lentejas. Yo creo que era colombiano, porque las lentejas colombianas, eso es lo mejor que hay. Uf. Y le ha hecho su plato de lentejas y se lo trajo a Esaú. Y Jacobo se lo trajo y con ese platito le compró la primogenitura. Mira, te doy este platito de comida y tú me dejas a mí ser el number one. Como yo quería agarrarte y no me dejaste. Y Esaú que dijo, whatever. Se comió la lente y le dijo, llévate el puesto. Y luego cuando el papá se estaba muriendo, ¿qué hizo? El papá se estaba muriendo y Jacob fue y la mamá le ayudó. Es que hay mamá que... La mujer, Dios mío, grosera, agarró al hijo y le dijo, papito, ven, ponte esta piel de cabrito encima para que tu papá te toque, porque está ciego y se está muriendo y le está echando la bendición a todos. Y para que te toque la primera bendición y la del primogénito, vete, te va a tocar doble porción. Mira, te pones estas pielcitas porque como Esaú, tu hermano, es bien velludo y tú eres lampiño, para que cuando tu papá te toque diga, Esaú, ok, y te dé la bendición mayor. Ok, mami. Y es que esa señora de verdad. Y se fue Jacob y ¿qué hizo? Agarró y el papá, Esaú. Sí, papá. Y la mamá allí. Y se robó la bendición, la doble porción de Esaú. Pero este Jacob no sabía que se iba a encontrar con Dios. Y que Dios no juega. La mamá lo tenía engreído y el papá no hizo nada. Dios desde allá yo creo que le estaba haciendo. Y un día Jacob se encontró con Dios y a puño limpio, a pelear con Dios. Dice la Biblia que Jacob luchó con Dios hasta que rayaba el alba. Y el Jacob decía no, porque como lo de él era pedir, se agarró y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Y Dios lo bendijo, ¿sabe usted? Dios lo bendijo. ¿Cómo lo hizo? Le dañó la cadera y lo dejó cojo para el resto de su vida. Y le dijo, ahora no te vas a llamar Jacob. Te vas a llamar Israel. No, Israel es el que significa suplantador. Yo me acuerdo. Siempre me confundo con esos dos nombres. Le cambió el nombre y le puso Israel. Y a través de Israel viene Judá y de Judá viene Jesús. Lo dejó ser el padre de la nación, los hijos escogidos de Dios. Lo bendijo, le permitió ser el padre de la nación que Dios escogió, pero lo disciplinó. Y la disciplina llevó consecuencias para el resto de su vida. Dios no juega. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Dios? Hasta que sea necesario. Y allí vemos que el fruto de la disciplina, cuando funciona, es apacible, fruto apacible de justicia. La disciplina nunca es de gozo, ¿verdad? Nunca se disfruta. Pero cuando la soportas, vas a ver frutos apacibles de justicia. ¿Qué significa esto? Si estás sufriendo alguna adversidad, si estás bajo la disciplina de Dios, si estás viviendo las consecuencias de tu pecado, o simplemente Dios está trabajando con tu vida para corregirte y para instruirte y para ayudarte a redarguirte y cambiar tus ideas y cambiarte y ser santo y ser respetuoso delante de Él. Mire, te hago la pregunta, ¿dónde estarías hoy si Dios te hubiese dado rienda suelta? Si Dios hubiese cruzado de brazos y te deja, yo estuviera muerto hace rato. Pero dice aquí que la buena disciplina da fruto apacible de justicia. ¿Apacible por qué? Porque cuando Dios se presenta en tu vida, se presenta para darte paz. La Biblia dice que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. Y esa paz nos lleva a la justicia. Frutos apacibles de justicia. La justicia es bien sencillo. Jesús tomó tu lugar. Tomó tu castigo, tomó tu pena de muerte, la llevó en la cruz para que tú seas declarado inocente, justo delante de Dios, santo, separado para Él. Y ese privilegio solo lo gozan los que son hijos de Dios. Y hoy yo quiero hacerte la pregunta, ¿estás seguro o segura de que puedes llamarte hijo de Dios de acuerdo a la palabra? No lo que yo digo, sino lo que dice la Biblia. ¿Será que hoy tú puedes con todo tu corazón y con honestidad y con claridad y con toda certidumbre decir, yo sé que soy hijo de Dios? ¿O tienes alguna duda? Y si tienes alguna duda, eso se puede aclarar aquí ahora mismo. La Biblia nos declara que cuando nosotros recibimos, cuando nosotros le creemos, ¿qué significa creerle a Dios? Rendir mi voluntad, rendir mi ser y creerle de todo corazón de que lo que hizo Jesús en la cruz es lo único que me puede salvar. Es lo único que me da el acceso a Dios, el Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Él es el único. Entonces, si tú puedes hoy con toda confianza declarar que Jesús está en tu vida, que Jesús es el dueño de tu vida, que Jesús es el Señor de tu vida, que le has entregado tu vida por completo y tu voluntad, porque te has rendido y le has pedido perdón por tus pecados y hoy te arrepientes y le crees de todo corazón, entonces sois salvos y sois llamados hijos de Dios.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.